Bueno, nuestro primer invitado a este Farosilla es, según Forbes, uno de los 100 mejores influencers en España. Tiene un palmarés que incluye un título de subcampeón del mundo 2021 y medalla de bronce en los Juegos Paraeuropeos de 2023 en tenis, y es autor del libro Irrompible. Esta noche le hemos pillado en Suiza en víspera de una competición. Cisco, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Mara, ¿qué tal?
Muy bien, te pillamos en Suiza, ¿no? Porque compites mañana.
Eso es, me pilláis en Suiza ahora mismo, en Bielbien, que llegué hoy a Zurich y 2 horas de coche hasta aquí.
Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué pinta tiene lo de mañana?
Bien, es un torneo duro, me ha tocado un jugador suizo en primera ronda y bueno, yo voy siempre cauto, pero con confianza.
Bueno, Cisco, yo decía que eres el autor de Irrompible, estás en la lista de los mejores influencers de España, tienes varios títulos en tu palmarés y todo en una silla de ruedas. Tuviste el accidente practicando snow, ¿no, Cisco?
Sí, de hecho, cuando estaba llegando aquí a Zurich, en el mapa estuve yo muy al lado. Yo me lesioné en Austria en diciembre de 2015 y al hospital donde a mí me llevan y me operan, que me llevaron en helicóptero, fue a Innsbruck, que está muy cerquita de aquí. Fue un salto que hice y a mí me gustaba mucho hacer freestyle, me gustaba mucho el snowboard.
Sí.
Me desequilibré, un salto bastante grande, estuve unos 10 metros en el aire más o menos. Y ese año había nevado muy poco, así que fue como caer en hormigón. La recepción tenía poca nieve, estaba muy dura, y golpeé, reboté hacia arriba. El dolor fue brutal, un dolor increíble de partirme la espalda. Pero lo peor vino ya cuando yo intento levantarme y no me puedo ni mover, y además me tocaba las piernas y no las sentía.
Ahí pensaste, ostras, esto es serio.
Sí, yo ya sabía, era decir, ya ahí entré en drama, gritando, porque sabía que me había lesionado la médula, sin duda.
Sin duda. ¿Cuántos años tenías, perdóname, en 2015, cuando el accidente?
La edad que yo tenía 33 años. Sí, a ver, por suerte me pasa ya con el carácter hecho. Yo siempre he creído que eso para mí fue una suerte, porque ya pues tenía el carácter hecho, no tienes tantos complejos como cuando eres joven o tantas dudas, y a mí eso me ayudó mucho, la verdad.
Tú eras abogado, no sé si sigues ejerciendo de abogado o lo has dejado todo por el tenis.
Lo dejé en 2018 así, porque ya jugaba muchos torneos y no me daba abasto.
Hay una cosa que nos fascina, que es la capacidad que tiene el ser humano de afrontar cada circunstancia que le toca en la vida. Y tú eres un ejemplo de eso.
Sí, pero eso es increíble que aguantamos mucho más de lo que creemos. Yo recuerdo que en el Hospital Nacional de Parapléjico había una frase escrita que decía: no sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción. Y es totalmente, hay cosas que creemos que si nos mandara la vida no podemos, y podemos. Y a mí la silla de ruedas fue una de ellas. Yo creía que era imposible ser feliz en silla, y vamos, yo soy absolutamente feliz.
¿Tú tuviste tus momentos de derrumbe, de esta no es la vida que yo quiero afrontar? Ese momento, esos tiempos los viviste, ¿no?
Sí, sin duda. Los primeros meses fueron muy duros. Por ejemplo, los primeros 8 días en el hospital de Austria, no tanto porque tú estás en shock, crees que aún te puedes recuperar, pero los 4 meses que pasé en parapléjico, en el Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, sí fueron duros, porque tú ya ves tu realidad, ya vas viendo que va a ser para toda la vida. Tú al principio crees que la vida en silla es muy diferente a lo que luego puede ser. Tú al principio crees que es lo que toda la vida nos ha enseñado la DGT en anuncios. Me han destrozado la vida. Y es muy duro. Y los primeros 3-4 meses lloras mucho, tienes que aguantar. Pero bueno, luego te vas acostumbrando y vas viendo que es más fácil de lo que parece.
¿Y tú crees que hay un momento en el que te cambia el chip? ¿Y tú sabes identificar ese momento?
Bueno, yo siempre recordaré un momento importante para mí, que fue... Yo tenía un collage con fotos mías del pasado que me habían regalado mis amigos para animarme, pues fotos mías saltando, haciendo snowboard, viajando por el mundo. Yo lo tenía puesto en la habitación de parapléjicos, y cuando yo lo veía a mí me mataba siempre, porque era la vida que yo me había construido, la que yo quería tener y la que ya no iba a volver. Y todas las mañanas desayunando lo pasaba mal, hasta que no sé ya cómo yo te vas rehaciendo poco a poco. Una mañana dije, no, ya está, esa era mi antigua situación, que había sido muy buena, la disfruté. Y ahora tengo otra, y tengo que aceptarlo. No puedo pasarme la vida comparando con lo de antes. Guardé el collage y ya era todo lo que había para adelante. Pues la silla, lo que hay. Y yo lo naturalicé muchísimo. Yo ahora todo lo que hago en silla es que para mí es totalmente natural.
¿Es que lo haces todo?
Sí, es verdad, ¿no? Que hago muchas cosas. Lo haces todo. Viajo por muchos sitios,
claro.
Hago todo.
¿Y el tenis? O sea, ¿tú ya jugabas al tenis antes del accidente?
Sí, yo jugaba a pie, me gustaba mucho, tenía la licencia federativa por En Andalucía competía así a nivel local. Me gustaba, para mí era una pasión, sí.
Sí, ¿y cuándo vuelves o cuándo empiezas a entrenar con la silla? Dices, vale, el snowboard lo voy a dejar. No sé si lo has dejado, porque también se puede hacer snowboard para gente
sí,
que
se
tiene
puede hacer
problemas
en silla,
de médula, ¿no?
Sí, aquí en silla,
se puede
sí,
hacer esquí,
sin
sí.
duda. De hecho, lo probé en Suiza, curiosamente, al año y pico de lesionarme. Pero no me, es decir, me hacía sufrir. Digo, no, yo lo que quiero es hacer no ahora que me veía torpe. Y luego, como empecé con el tenis en silla muy serio, pues lo aparqué por miedo a lesiones. Y yo descubrí el tenis en silla en el Hospital Nacional de Parapléjicos, con la Fundación Emilio Sánchez Vicario, tiene ahí una pista.
¿Sí?
Empecé poquito a poco, al principio muy torpe, había mucha frustración porque 2 meses antes llegaba a unas bolas que ahora es imposible llegar, pero me gustaba jugarlo. Y luego, cuando salí, entrené mucho, vi que había un circuito muy profesionalizado y vi que esto iba subiendo, y fue cuando ya lo convertí en profesión.
Madre mía, y fíjate, ¿eh? Ahora dónde estás. ¿Y dónde estás y dónde puedes llegar? Porque tenemos el campeonato de mañana, pero es que podría ocurrir que estuvieras en los Juegos Paralímpicos de París en el 2024. ¿Qué significaría esto para ti?
Sí, sería importante, sería una ilusión. Me gustaría ir con la familia, que vinieran mis hijos. Tengo un hijo de 4 años, otro de 2, mi mujer. Sería importante, pero ya hace tiempo que aprendí a no marcarme objetivo a largo plazo, porque luego la vida te sorprende por otro sitio. Y voy muy semana a semana, ahora muy centrado en Suiza. Luego, cuando termine aquí, en 2 semanas voy a Italia. Y voy muy a corto plazo.
Oye, Cisco, estamos haciendo esta entrevista por muchas cosas, porque nos gusta mucho todo lo que cuentas en tus redes sociales, porque nos pareces un ejemplo de muchas cosas, pero es importante esto que tú contabas de la silla de ruedas, ¿no? Que crees que se hunde el mundo, que crees que no vas a poder hacer nada, y al final lo puedes hacer todo o prácticamente todo.
Sí, totalmente. Hay un montón de cosas que puedes hacer, a veces de diferente manera, otras que no, y creo que está bien aceptar eso, porque hoy en día muchas veces nos venden, oye, se puede hacer lo que quiera en la vida. No, yo no puedo escalar una montaña, pero no pasa nada porque yo no puedo escalar una montaña, porque hay otro montón de cosas que sí que puedo hacer. Para mí lo más importante es que la silla no se te ponga en la cabeza. Es decir, normalmente la gente, a mí me lo contaba la psicóloga del Hospital Nacional de Parapléjicos, ve a alguien en silla y lo que ven es una silla, como la persona no existe. Y es importante que tú no, que tú tengas tu, sigas con tu personalidad, sigas teniendo tu autoestima, tu amor propio, y que la silla solo sea en el culo. Y yo creo que eso lo conseguí, y que la gente me viera así y dejara de ver la silla.
¿Tus hijos siempre te han visto en silla, por ejemplo?
Siempre, claro. Sí. El mayor, ya que tiene 4, a veces me pregunta si voy a andar, que ya va haciendo así preguntitas, pero bueno, a mí no me hace sufrir ni nada, y él lo tiene muy naturalizado. Él al final ve a su padre y su papá es muy fuerte, que juega tenis, que le paran por la calle, y es como, ostras, mi papá.
Oye, Cisco, y vamos a la parte en la que el mundo dificulta a las personas que vais en silla de ruedas. ¿Cuáles son las dificultades mayores en la vida cotidiana? Bordillos, ascensores, casas adaptadas, no sé si puedes ir a un concierto.
Mira, te voy a poner un ejemplo.
Pongo un ejemplo, sí.
Hace un ratito he salido por aquí, por una ciudad chiquitita de Suiza, a buscar un restaurante, y he visto uno, no podía entrar porque tenía escalera. A ver, puedo yo, si quiero ir a ese restaurante sí o sí, yo pido que me ayuden entre 2 personas me suben, pero bueno, si encuentro otro, pues ya está. Y al final, de 4 he podido entrar solo en uno. Pero eso es raro, eso en España a día de hoy hay muchísimos sitios accesibles. Te diría que ha mejorado muchísimo la accesibilidad. Cada vez encuentras menos sitios a los que no puedas acceder, o menos rampas que sean demasiado empinadas, que eso ocurría antes mucho. Había rampas, pero eran rampas que no eran prácticas. Ha mejorado bastante. El tren, por ejemplo, trabaja súper bien el servicio de acerca, los vuelos. Yo creo que en ese sentido se está avanzando un montón. Y gente que conozco que lleva 30 años en silla me dicen que antes era muy duro.
Y, por ejemplo, un mensaje a la gente para que sepamos cómo actuar cuando hay una persona en silla de ruedas, si acaso necesitamos que nos notamos que nos necesita, porque si os desenvolvéis solos, pero ¿cómo tenemos que comportarnos nosotros?
Sí, esa es buena pregunta, porque a mí al principio era lo que más me hacía sufrir, cuando llevaba poco tiempo lesionado, digamos un año, que me miraran con pena, que me ofrecieran ayuda que yo no necesitaba, ese tipo de cosas yo lo llevaba muy mal. Que ya con el tiempo no, yo ya no siento esas miradas. No sé si es porque yo voy con mucha confianza o porque la gente cada vez está más acostumbrada a ver gente joven en silla. pero la respuesta para mí sería con total normalidad. Es decir, como que sé que no es fácil porque no se ve mucha gente joven en, o, es decir, o mucha gente en silla de ruedas. Me refiero, si ve a una persona mayor, pues es más normal que pueda estar en silla de ruedas con 80 años. Uh-huh. Pero gente más joven en silla de ruedas no se suele ver. Y yo entiendo que a la sociedad le pueda sorprender. Pero sería el consejo normalidad absoluta y si nosotros queremos ayuda, nosotros siempre la pedimos sin ningún problema.
Vale, genial. Bueno, Cisco García, me ha encantado tenerte aquí en El Faro. Espero que vaya muy bien mañana. Estás en la carrera, decías que esto es día a día, pero que nos encantaría que estuvieras en los Juegos Paralímpicos de París 2024. Nos alegraríamos muchísimo. Y te voy a poner una canción que te dedicó Vanessa Martín, porque se ve que ella os vio cantando una canción suya a tu chica y a ti en el coche, y entonces luego ella te dedicó a ti una canción que se llama Salto Mortal, ¿es así?
Es así, exactamente, la letra está inspirada en Raquel y en mí, y es muy bonita.
Muchas gracias, Cisco, que vaya genial mañana.
Muchas gracias, un abrazo grande.
Más fuerte por ti, mi verdad. Yo que nunca encontraba el descanso en ti, mi guerrero, la rueda de sueños nos hizo parar. Intentar comprender la razón de los viejos errores. Disfrazados los dos consumimos pura realidad.
Hola, mi nombre es el guerrero de la antifrase. La primera acepción de la definición de silla de la Real Academia de la Lengua dice: asiento con respaldo, por lo general con cuatro patas y en que solo cabe una persona. En mi casa debemos de ser muy particulares porque no tenemos ninguna silla de cuatro patas. Muy buenas noches.